Bueno, queremos agradecer la participación por videoconferencia a Silvia Sirer, Vianey Flores, Mari Carmen Reséndiz, Jorge Santiago, que nos acompaña también aquí en la sala, Enrique Córdoba, Diana. Por respeto a nuestro conferencista y a las personas que estamos de manera puntual, vamos a dar inicio a la conferencia y espero se vayan incorporando, además de las personas que nos estén siguiendo a través de la transmisión en vivo. Para nosotros es ya todo un logro que estemos cumpliendo el día de hoy, ya un año de las transmisiones. Esta sería la doceava. Y en esta ocasión el tema que se va a comentar es la importancia de la audición y métodos diagnósticos. Nos está apoyando el doctor Roberto Enrique Zárate Cabrera. Él es médico cirujano en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es jefe de foniatría y audiología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y expresidente del Consejo Mexicano de Comunicación de Otoneurología y Foniatría. Queremos agradecer el apoyo siempre de la intérprete Diana Paulina Landín Santamaría. Y bueno, recordarles que ustedes tienen la opción de seleccionar si desean ver la imagen o si desean ver la presentación, solamente tienen que darle clic para que puedan ver en grande esa pantalla. Se acaba de sumar Guille Gutiérrez, muchísimas gracias, bienvenida. En este momento le voy a ceder la palabra a Jorge Santiago, él es el coordinador de estas actividades y también quiero agradecerle que continúe con nosotros. Bien, Jorge.
Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Santiago. Y hablando de el apoyo de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, nos han brindado para la realización de otros seminarios virtuales en la discapacidad auditiva, que tienen el objetivo de vincular a los especialistas en el lenguaje de señas mexicano. En el día de hoy, 14 de diciembre de 2016, tenemos el 12 de seminario en el tema Importancia de la audición y métodos diagnósticos. El doctor Roberto Enrique Zárate Cabrera, médico cirujano en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Jefe de Foniatría y Audiología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y fue presidente del Consejo Mexicano de la Comunicación Otoneurología y Foniatría. Podemos seguir hablando de la experiencia del doctor Roberto en el tema, pero dejemos que él tome la palabra. Y le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación a los seminarios de Sibila. Doy la palabra al doctor Roberto. También agradecemos el apoyo del intérprete de la Universidad Mexicana, Diana Paulina Landín Santamaría. Muchas gracias.
Buenas tardes, muchas gracias. Agradezco al CUDI, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, por la invitación, en especial al maestro Jorge, por esta invitación que nos hace. El tema titulado Importancia de la audición y métodos diagnósticos es precisamente porque a veces cuando nosotros tratamos pacientes, cuando nosotros tratamos gente o familiares y platicamos con ellos en relación a lo que es el problema de audición, pues nos preguntamos y nos decimos hasta dónde está precisamente el poder entender, el poder comprender, el poder meternos a ese mundo de lo que es el silencio dentro de los pacientes principalmente que no escuchan, los pacientes anacúsicos o pacientes sordos, pero que a final de cuentas decimos los médicos que nos dedicamos precisamente a todo lo que es la cuestión de audición, los familiares que viven con un paciente con problemas de audición y el paciente en sí con problemas de audición, pareciera que somos los únicos que podemos entender esa gran problemática que nos atañe y que precisamente el día de hoy, para todos los que estén en contacto, en comunicación, pues vamos a dar algunas generalidades, obviamente términos que a veces son un poquito complejos de entender, pero también con toda la confianza del mundo para poder explicar esto, ya que no es una conferencia magistral para médicos especialistas, pero sí para la gente que pueda tener un problema con pues, trastornos en su audición, puede entender todos estos conceptos. Entonces, dentro de lo que es la audición, a veces nosotros nos preguntamos, ¿qué es más importante dentro de nuestros órganos, dentro de nuestros sentidos, la audición o la vista? Órganos que son los que nos permiten precisamente la comunicación a distancia y esa comunicación que nos permite precisamente la comunicación con el mundo. Si nosotros decimos qué es más importante en cuanto a lo que es la audición y la vista, cualquiera me puede decir que es la vista. Para nosotros, pues obviamente la audición. Y esto porque precisamente la audición nos va a permitir ser, como seres humanos, como seres vivientes, la función más importante que nos permite la comunicación con cualquier otro ser, lo que nos permite el crecimiento, lo que nos permite una vida social, lo que nos permite una vida laboral, lo que nos permite la vida escolar, lo que nos permite muchas cosas que precisamente la gente a veces no puede comprender y entender. Y entonces, dando principio a esto de lo que es la importancia de esta audición, nosotros decimos que la sordera es una de las deficiencias menos visibles porque precisamente comprometen a un desarrollo de lo que es el lenguaje, de lo que es el aprendizaje, pero como una secuela del que no escucha. El que no escucha simple y sencillamente no va a poder tener esa capacidad de lo que nosotros expresamos como lenguaje. El lenguaje pues viene siendo una función de corteza cerebral superior. Y esa corteza cerebral superior que es la que nos permite comprender, entender, discriminar y poder saber lo que es cualquier concepto de cualquier cosa que estemos hablando. Esto, los pacientes con problemas de audición, con problemas de sordera, pues simplemente no lo van a saber, no lo van a entender. Y esto pues nos traduce precisamente en esa gran importancia que tiene precisamente lo que es aprender a escuchar. Si nosotros tenemos estos términos de sordera y mudez, es un término que se acuñó desde hace mucho tiempo. La sordera como tal, o el paciente sordo, se usaba como un término peyorativo. Se usaba como aquella gente que no tenía la capacidad para interactuar con el mundo exterior. Se tomaba como pacientes con debilidad mental, pacientes que precisamente se ignoraba el por qué, pero simplemente como no tenían ese órgano receptor, no podían precisamente discriminar, entender y hacer un procesamiento dentro de lo que es el área cerebral para después sacar lo que es el habla. Y el habla por medio de la voz. Entonces, si nosotros hablamos en sí de lo que es el término de la sordera, podemos tomar muchos aspectos y cualquier aspecto que ustedes ahorita ven en su pantalla, con cualquiera de los temas que estamos viendo, podemos tardarnos horas y horas platicando en función de lo que repercute un aspecto pedagógico, un aspecto educativo, un aspecto social, los aspectos psicológicos, los familiares, los epidemiológicos, pero que esos aspectos, si los englobamos en un todo, pues nos daríamos cuenta precisamente la gran dificultad que tiene cualquier paciente con problemas de audición. Un ejemplo, si alguien tiene un problema de sordera, simplemente dentro de lo que es el aspecto familiar, pues va a tener el aislamiento, va a tener aquello que a veces les decimos, parecen mueblecitos, porque se empiezan a apartar o están apartados de los que somos aparentemente normoyentes y que ellos pues pueden ver, pueden estar viendo cómo la gente está riendo, pueden ver cómo la gente cuenta chistes y ellos están aislados o se ríen solamente nada más por reírse o porque ven que se está riendo la demás familia. Y los familiares pues nunca les entienden porque, por ejemplo, les pueden estar hablando con ruidos ambientales como son la licuadora, la lavadora, les hablan de espaldas, les hablan con la televisión prendida y el paciente con problemas de audición simple y sencillamente no está oyendo pero no está entendiendo, no está discriminando. Y en un paciente sordo, dentro de lo que nos marca la Organización Mundial de la Salud, es precisamente aquel paciente donde ya ni con auxiliares auditivos puede recuperar su audición. Entonces, dentro de todos estos aspectos que se pueden tomar en consideración, cualquiera que tocáramos, nos podríamos llevar horas completas para poder entender esa gran problemática de lo que es la audición. Y nosotros como seres humanos pensantes, pues también tenemos lo que es todo un ciclo, todo lo que es ese círculo de lo que nos hace como personas, de lo que nos hace como aquel perfil que nos permite comunicarnos con los demás. Si nosotros tenemos una vía aferente donde estamos recibiendo el sonido por ambos oídos y este sonido se procesa por medios físicos, por medios mecánicos, por medios biológicos y por medios bioeléctricos, que es ya hasta el cerebro, para poder responder, si alguna de esas vías está obstruida, simple y sencillamente no vamos a procesar lo que es nuestro lenguaje interno, nuestro pensamiento. Y ese pensamiento, esa inteligencia que nos permite comunicarnos con los demás, lo que nos permite precisamente poder entender todo lo que son los conceptos sin hablar y sin decir nada y podemos escuchar, pues tristemente un paciente anacúsico, un paciente con hipoacusia profunda, si no se le da un tratamiento rehabilitatorio, simple y sencillamente no puede procesar. A veces queremos que hablen, que digan, mamá, dame de comer, pero eso no lo van a poder lograr sin un tratamiento rehabilitatorio adecuado. Y entonces el proceso del lenguaje interno simple y sencillamente no se lleva a cabo. El repetir, el hablar, eso lo hace, decimos, un perico. Emite sonidos. Y el sonido, el ruido, pues no es lenguaje, no es hablar. Y entonces ese proceso que se debe de llevar a cabo precisamente por lo que estamos escuchando, pues es lo que nos va a generar nuestra afectividad, nuestra personalidad, nuestras emociones, cómo nos vamos a conducir, la capacidad que tenemos para interrelacionarnos en todos los medios que ya vimos, familiar, laboral, social, de diversión, etc. ¿Verdad? Aparentemente no hay pacientes con sordera. Ya no se esconden, ahora los pacientes salen y pues cada vez se van generando precisamente más artículos para pacientes con problemas de audición, así como los pacientes con problemas de la vista, pero sí tenemos una gran cantidad de pacientes que de cada 1,000, 3 van a tener precisamente problemas de audición. Y estas estadísticas pues son alarmantes porque tristemente aquí en nuestro el gobierno no permite la donación de auxiliares auditivos y un seguimiento a fondo o en las instituciones a donde no se les da los auxiliares auditivos a los pacientes con problemas de audición. Y entonces el paciente tarda precisamente para adquirir un auxiliar auditivo y tener una buena rehabilitación. Sin embargo, en un paciente que nace con sordera profunda, una hipoacusia profunda, un anacúsico, alguien que simple y sencillamente no tiene esa capacidad de escuchar ni por los máximos decibeles, entonces es a donde está nuestro problema y pues el lenguaje se va desarrollando dentro de lo que son los 0 y los 4 años. Si dentro de esa edad no se actúa, simple y sencillamente vamos a tener a un pacientito como el que están viendo ustedes, confinado a un aislamiento total. Para ir entendiendo estos conceptos, pues menciono siempre esto para que se pueda entender la otología como parte de la medicina que estudia el órgano del oído y la audición, así como todos los problemas que derivan de los mismos. La audiología como parte de la otología que estudia todos los problemas de audición. La audiometría, que es la parte de la audiología que estudia particularmente la medida de la audición, tanto en los umbrales, que es lo que nos mide, lo que nos permite saber qué tanto estamos oyendo, y el campo acústico con todos esos problemas. El audiograma, que no es otra cosa más que la hoja donde se plasma precisamente a qué intensidad está oyendo cualquier ser humano, y es una hoja donde pues puede traer cualquier paciente con problemas de audición. Por lo tanto, la audición pues es la percepción de cierta clase de estímulos vibratorios que captados por el oído van a impresionar el área cerebral correspondiente tomando el sujeto conciencia de ellos. Si no oímos, no nos volvemos conscientes de lo que estamos aprendiendo. Y por lo tanto, un paciente hipoacúsico es aquel que va a estar por debajo de ese umbral auditivo. Normalmente nosotros oímos entre lo que son 0 y 20 decibeles. Hay pacientes que sí llegan a escuchar menos de 0, pero bueno, la norma, la cifra que se toma en consideración viene siendo del 0 a 20 decibeles. En los niños se toma hasta 15 decibeles y después de 20 decibeles estamos hablando de hipoacusia. Eso ahorita lo vemos con otra gráfica. Y como mencionaba hace rato, lo que es un paciente sordo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es aquel que ya no se puede ni siquiera beneficiar con auxiliares auditivos. Pero ¿cómo es que oímos? Nosotros oímos precisamente, o ¿cómo es que medimos el sonido? Es precisamente con lo que son los decibeles, lo que son las frecuencias. Y esto, para que también se vaya entendiendo un poquito, la intensidad es la fuerza del movimiento vibratorio y se mide en decibeles. La frecuencia es el número de vibraciones dobles que ocurren en un segundo y se miden en hertz. Nosotros pues siempre decimos, tiene tantos decibeles, tiene una hipoacusia porque está en 60, 70 decibeles, o si ustedes ven un reglamento, van a decir, la Ciudad de México nada más tiene hasta 60, 65 decibeles permitidos, o en mi casa hay mucho ruido y tengo 80 decibeles, etc. Entonces, decibel es la unidad con la que nos permite medir precisamente el sonido o el ruido. Y la frecuencia, pues, va a ser el tipo de sonido. Son tonos agudos, son tonos graves. Y esto, el ser humano tiene la capacidad de escuchar desde 20 hasta 20.000 Hz. Eso es lo que tenemos como una capacidad para poder escuchar. Y esto pues viene siendo un esquema gráfico de lo que es el audiograma. Cuando mencionaba yo, la audición normal va de 0 a 20 decibeles, ¿sí? Y esto, si lo marcamos de aquí, este es el decibelaje. Y la audición normal va de 0 a 20. Ya una hipoacusia superficial que va a ser de 21 a 40 decibeles. La hipoacusia media de 41 a 60. Una hipoacusia severa de 61 a 80. Una hipoacusia profunda después de 80 decibeles. Cuando nosotros medimos las frecuencias, son estas las que se miden. De 125 a 8000 Hz. De 125 a 1000 decimos que son las frecuencias graves, y de 1000 a 8000 son las frecuencias agudas. Clínicamente medimos 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 y 8000. La Ley Federal del Trabajo nos dice que marquemos la frecuencia de 6000 y la frecuencia de 3000. Para adaptar un auxiliar auditivo se toman precisamente también las frecuencias de 3000 y 6000 Hz. Y es por eso que a veces piden ese tipo de frecuencias la gente que se dedica a vender o adaptar auxiliares auditivos. Y cuando decimos que no hay ninguna respuesta después de 80 decibeles, estamos hablando de lo que es una anacusia. Cuando nada más hay una, dos o tres frecuencias, estaríamos hablando de lo que son restos auditivos. Y cuando estamos hablando de una hipoacusia profunda hacia abajo, simple y sencillamente no va a haber una discriminación de sonido como lo tenemos los normoyentes. Porque, para darse una idea, siempre explicamos entre 40 y 60 decibeles y entre la frecuencia de 500, 1000 y 2000 Hz, que son las frecuencias intermedias, es en donde precisamente está el área de lo que es el lenguaje. Es el volumen normal que usamos cualquier ser humano para hablar. Es el lenguaje que se tiene precisamente para poder oír sin tener ninguna otra cuestión de gritar. El que grita, pues ya está arriba de 60 decibeles. El que habla con voz de susurro, de murmullo, estaría entre 20 y 40 decibeles. ¿Bien? Esto es otro esquema donde presentamos precisamente también el tipo de hipoacusias y las líneas que se están presentando aquí corresponde siempre simbólicamente hablando una cruz marcada con azul para las frecuencias, para lo que es el oído izquierdo, y con rojo marcamos en círculos lo que es el oído derecho. Entonces, pues aquí en todos los audiogramas ustedes van a ver siempre esto, lo que es el oído izquierdo, lo que es el oído derecho. Ya nosotros usamos lo que es la cuestión de qué tanto se oye por hueso, qué tanto se escucha, si enmascaramos un oído o no enmascaramos, precisamente para saber qué tanto escucha un oído. Por ejemplo, un paciente que no tiene una orejita del lado contrario, vamos a pensar en el oído derecho, y queremos saber cuánto oye el oído izquierdo, bueno, pues a lo mejor lo enmascaramos, pero si es lo contrario, obligadamente tendríamos que enmascarar el oído más sano para poder saber cuánto está oyendo el oído contralateral. Y aquí pues vemos más o menos lo que vendría siendo el tipo de ruido que hace cualquier objeto que tenemos. Aquí para que se pueda ver un poquito más claro, un gráfico que tiene años de estarse presentando, para darnos una idea precisamente de los fonemas y de lo que son los diferentes tipos de sonidos, como es el trinar de unos pájaros, lo que es el cuchicheo, lo que es un goteo de agua que podemos estar escuchando entre estos decibeles. Pero ya la conversación que mencionábamos, que estaría entre 40 y 60 decibeles, el ladrido de un perro que ya equivale a 70 decibeles, o las turbinas de un avión que pueden llegar a los 120 decibeles. Aquí, pues si se dan cuenta, todavía no estaban los audífonos. Actualmente se usan los audífonos en una forma constante y se abusa de estos. En los teléfonos, en los radios, etc. Estamos hablando de que estos tienen una capacidad hasta 120 decibeles. Para los pacientes que son normoyentes, tarde que temprano pueden tener o llegar a tener una lesión también a nivel del oído. Y pues bueno, también tenemos clasificaciones para saber qué tipos de sorderas tenemos. Generalmente decimos que una sordera, hablando de lo que es anatomía, una sordera conductiva corresponde a lo que es el oído externo y lo que es el oído medio. Ahorita mencionamos y mostramos unas imágenes para que se pueda comprender más esto. Una hipoacusia sensorial o un tipo de hipoacusia sensorial, a donde la lesión ya va a estar en el oído interno, y una hipoacusia mixta que puede tener las dos variables. No vamos a hablar de enfermedades, pero estas, por ejemplo, las conductivas, imagínense alguien que no tiene orejita, alguien que tiene un problema infeccioso como otitis, alguien que pueda tener un tapón de cerumen en el oído, en el conducto auditivo externo. En el oído medio, pues lo más frecuente en los niños, las otitis medias serosas, en esta época que son tan frecuentes, y a donde los niños bajan hasta 20 decibeles escuchando entre 20 y 40 y cursan con otitis medias serosas que incluso toda la edad escolar están llevando a cabo ese tipo de hipoacusia. Una mixta, pues por ejemplo, enfermedades que son degenerativas y además son hereditarias, como la más común que tenemos nosotros y que le llamamos otoesclerosis, a donde también es hereditaria y va a seguir avanzando ese tipo de hipoacusia. Y tenemos las neurosensoriales, a donde precisamente se va a afectar ya lo que es la vía auditiva, con problemas traumáticos, con problemas que nos pueden lesionar el órgano de Corti, lo que es el órgano, el oído interno, y las hipoacusias, pues ya a nivel central, puede haber pacientes afásicos, pacientes que tienen problemas de eventos vasculares cerebrales, que llegan a tener una lesión en ese cerebro y simple y sencillamente pueden oír, pero tienen una lesión donde no van a discriminar. Y bueno, pues este es otro tipo de patologías completamente diferentes que pues ahorita no las mencionamos. También tenemos las sorderas. ¿En qué momento se está presentando? ¿Hasta dónde está esa importancia? Si yo la tengo antes de aprender a hablar, que son las prelingüísticas, o después de que aprendí a hablar, después de que adquirí ese lenguaje. Si es prelingüística, va a tener un pronóstico diferente a la postlingüística. Si es una hipoacusia congénita, pues también, si es durante la gestación, tendremos que saber, hay varios síndromes, la toxoplasmosis, la rubéola, enfermedades que nos dejan hipoacusias dentro de del embarazo, durante el desarrollo de ese embarazo, y que nos pueden lesionar precisamente la audición. Y las que son por herencia, que son genéticas, o las adquiridas después del nacimiento. Estas de las hipoacusias genéticas, pues bueno, también tenemos las que son dominantes, las que son recesivas y que son sorderas, que también pueden ser progresivas, que pueden ir aumentando, pueden seguir avanzando y que van a ir en conjunto con otros síndromes, donde tenemos infinidad de síndromes con problemas de audición. Hay enfermedades o síndromes característicos que generan doble discapacidad, pierden la vista y pierden la audición. Hay enfermedades donde nada más se ignora la razón principal y empiezan a tener precisamente una disminución de la audición y no saben el por qué. Y entonces, en forma constante, van queriendo o requiriendo de mayor apoyo con auxiliares auditivos. Por lo tanto, si se dan cuenta, la hipoacusia en sí no es un padecimiento, sino que es una secuela de múltiples enfermedades que se pueden presentar desde el momento del nacimiento, desde el momento en que se está creando este producto, hasta cualquier etapa de la vida. Vemos pacientes con edades de 70, 80 años, en que simple y sencillamente ya no escuchan, pero es por una presbiacusia. No tienen enfermedades, pero hay una degeneración de lo que es ese órgano maravilloso que es el oído. Y en sí, mencionábamos que existe un periodo crítico precisamente para poder adquirir ese lenguaje, que transcurre desde los cero, de la etapa del recién nacido, hasta lo que es el sexto año de la vida, en donde si no se da una terapia rehabilitatoria, una terapia con auxiliares auditivos, con implantes cocleares, con sistemas de auxiliares osteointegrados, con alguna cuestión donde tenga que rehabilitarse, simple y sencillamente van a tener una regresión o simplemente no van a poder desarrollar esa comunicación que nos permite el lenguaje. Y bueno, aquí tenemos también todas esas cualidades que también se manejan a nivel internacional de los pacientes a los que se supone que tendríamos que hacerles lo que actualmente le llamamos el tamiz auditivo, que se debería hacer en todos los pacientes recién nacidos, no nada más los que cubran estas características o este tipo de problemas, sino que a todo recién nacido habría que hacerle un tamizaje auditivo, ¿sí? Entonces también podríamos escoger cualquiera de estas patologías y nos daríamos cuenta que son los de alto riesgo y que son los que pueden llegar a presentar un problema de audición en un alto índice, ¿sí? La audición, el órgano se está desarrollando desde que somos embriones y obviamente desde los 22 días pues ya hay manifestaciones de que se está primeramente formando o desarrollando ese oído. Entre las 8 y décimas semanas ya está completa la estructura del oído y se dice que entre la décima semana el oído prácticamente ya está escuchando. Por eso las mamás que les ponen música en el abdomen en realidad escuchan. Los bebés si les hablan, les platican, ellos aprenden a identificar también la voz de la mamá, aprenden a distinguir ese tipo de ruidos, ruidos característicos que a la larga funcionan también para una comunicación. Y entonces, ya habíamos mencionado los diferentes tipos de ruidos que se pueden generar, tomando en consideración que el ruido es todo sonido desagradable y sonido es todo ruido agradable. Un ejemplo, ahorita puedo estar yo en esta conferencia, pero si se cae un vaso, pues a lo mejor interfiere y alguien que está viéndonos, pues va a ser un ruido muy desagradable. Pero a lo mejor me suena el teléfono y es la llamada que estaba yo esperando para la comida, pues me va a alegrar mucho, pero a lo mejor no es esa llamada y me dicen perdón, me equivoqué, me va a molestar mucho, siendo que es exactamente el mismo sonido. Y entonces esa capacidad que tenemos de discriminar, de poder entender, es lo que hace el oído. El oído organiza, simplifica y al final de cuentas saca lo que debe de sacar, aprovecha lo que debe de aprovechar para poder funcionar adecuadamente nuestro cerebro y esa capacidad de comunicación. Por lo tanto, una de las partes más importantes es el desarrollo del lenguaje y nuevamente repito, no el lenguaje de lo que es hablar. Muchos confundimos lo que es lenguaje y hablar, no, sino el lenguaje como un una función de la corteza cerebral superior, algo que nos permite comprender o entender. Es un ejemplo tan burdo y tan sencillo que también siempre digo en pláticas como esta que nos invitan. Un ejemplo es la manzana. Y si yo pregunto a un paciente con analgesia, donde no ha tenido lo que es la rehabilitación, le pregunto conceptos sobre la palabra manzana, pues a lo mejor nada más me dice que es roja, que es redonda y nada más. A cualquier normoyente le puedo preguntar qué significa la palabra manzana y qué hace con la palabra manzana, y me puede describir miles de conceptos como es redonda, verde, dulce, puedo hacer ensalada, en pasteles, en gelatina, puedo tener jugo, crece en arbustos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la capacidad que tiene nuestro cerebro para poder discriminar y entender y podernos comunicar con los demás, independientemente de todo lo que es esa gran capacidad que tiene el oído de protegernos también a lo que es la distancia, lo que nos permite estar en alerta, lo que nos permite escuchar un claxon en la calle, un sonido de cuidado, etcétera, pues que también entra en una función muy importante. Un paciente con problemas de audición, de hipoacusia profunda, simple y sencillamente todas estas funciones están disminuidas o simplemente no existen. Entonces, pues el oído está diseñado para captar vibraciones de tipo mecánico, como ya mencionamos, lo que es el sonido y el movimiento. Nos permite la ubicación en el espacio, y también hay que tomar en consideración que el oído pues tiene esas dos partes, lo que es la audición, que es la parte coclear, que es la parte anterior, hablando de lo que es la anatomía, y lo que es la parte del equilibrio, donde está el utrículo, el sáculo, los conductos semicirculares, que eso es anatomía pura y que lo vamos a ver ahorita para que lo vean en una imagen y se pueda entender. Y luego pues hablamos de lo que son las limitantes también. Los niños que tienen otitis media serosa y que cursan entre un decibelaje de 16 a 25 o entre 26 a 40 decibeles, en la escuela están perdiendo de un 50% promedio o de un 25 o 40% promedio de esa discriminación. Y entonces empiezan a tachar a los niños de burros, no aprenden, no me oyen, no hace caso a mis indicaciones, etcétera, pero todo es porque están oyendo entre 25 a 40 decibeles, y donde ni los papás, ni los maestros, ni el médico general, ni los pediatras detectan los problemas de otitis media serosa, y entonces se retrasa todo lo que es también el lenguaje, el habla y el aprendizaje. Algunas de las explicaciones del desarrollo, cómo se lleva a cabo en relación a lo que es el peso del cerebro en relación al tiempo de vida que tenemos y el desarrollo de ese lenguaje, tomando en consideración que a los 2 años pues ya debe de haber una combinación de 2 o más palabras. Y actualmente con los niños, pues bueno, estos niños ya hablan discursos, ya no son de 2 palabras los que están haciendo actualmente, tienen muchas vitaminas en el cerebro y aprenden. Y después de los 15 años, pues obviamente va a depender de cada quien. Todo niño que aprende a leer, pues a futuro va a tener la capacidad del pensamiento, y eso está más que demostrado. Por lo tanto, quien lee más va a ser más intelectual, va a tener mayor capacidad social, mayor capacidad cultural, todo aquel paciente que siempre estará leyendo. Siempre hago un homenaje a nuestros 2 grandes hombres ilustres dentro de lo que es la audición, como es el señor Alfonso Corti, que es el que describió precisamente todas esas células internas o células ciliadas o células pilosas, que son las que permiten la transmisión del sonido del oído al cerebro. Y el señor von Bekesy, que fue acreedor del premio Nobel, precisamente por descubrir cómo se transmitía el sonido a través de la cóclea que está dentro del oído interno. Y hablando de lo que es ya la anatomía, pues tenemos 3 partes de lo que es el oído: lo que es el oído externo, lo que es el oído medio y lo que es el oído interno. Dentro de lo que es el oído externo, tomamos en consideración lo que es el pabellón auricular con sus diferentes partes anatómicas, lo que es el conducto auditivo externo y lo que es el tímpano. Muchos pacientes tienen tapones de cerilla y dicen, es que por el tapón de cerilla o de cerumen, como lo llamamos, por eso no oigo. No, lo que pasa es que esto está afuera. Puede tener todo el conducto auditivo lleno de cerumen y simplemente tener una sordera importante porque la lesión está aquí adentro en el órgano, en el oído interno. Y entonces nos vamos con lo que es la parte anatómica, donde nuestro pabellón auricular, desde ahí empieza la captación o recepción del sonido con la frecuencia de 3000 Hz. Y pues si se dan cuenta, recuerden que hay mucha gente que hace esto para poder escuchar, y es precisamente una de las funciones que nos permite también ese pabellón auricular. El tímpano, lo que se rompe, lo que siempre está quejándose la gente de que se me perforó el tímpano, se me rompió el tímpano, pues bueno, es una membrana timpánica, un tambor, el que permite precisamente la transmisión del sonido en una primera instancia de tipo mecánico, y a partir de ahí tenemos lo que es el oído medio con los diferentes huesecillos, principalmente el martillo, que es lo que nos permite ver por medio de una lámpara llamada otoscopio, lo que es el yunque y lo que es el estribo, ¿sí? De aquí pues hay una comunicación con una cosa que llamamos una parte anatómica, ventana oval, que permite la comunicación con el oído interno hacia lo que es la cóclea. Y el oído interno en sí, con sus dos vueltas y media que tiene, con 35 milímetros aproximados de medición, y pues bueno, hay niños que nacen sin estas cócleas, las malformaciones tipo Michel, Mondini, Shave, Alexander, son patologías muy, muy, muy clásicas a donde actualmente, pues si nacen sin esta cóclea es muy difícil la rehabilitación. Y también tenemos que aquí, para que se den una idea, es a donde se coloca precisamente el implante coclear. No es ni aquí, no es aquí. Entonces, otro esquema de lo que es el oído interno, el oído, la audición siempre va a estar medida topográficamente, va a estar selectiva en todo, desde lo que es el pabellón auricular hasta el cerebro, podemos tener una diferenciación de todo lo que son los sonidos en las diferentes frecuencias. Y todo eso es gracias también a estas bellas células, que son las células ciliadas internas, que son las que permiten la captación del sonido para mandarlas por una membrana, y esa membrana las pasa a lo que es el nervio y de ahí viajar hacia lo que es el cerebro. En este esquema nada más trato de representar lo que son las frecuencias graves que ya hablamos y las frecuencias agudas, donde en la base de lo que es ese caracol, esa cóclea, tenemos las frecuencias agudas, y donde es la punta de ese caracol con sus dos vueltas y media, tenemos estas frecuencias que son las graves. En la parte intermedia, pues obviamente hablamos de frecuencias intermedias. Y en sí, pues la cóclea se nos puede lesionar por diferentes problemas, pues lo más frecuente o lo más común, pues son desde lo que es exposición a ruidos altos, medicamentos, lo que es la falta de oxígeno, lo que es la presión alta, infecciones y enfermedades propias degenerativas como la diabetes, que es una de las principales que nos está pegando y que lesiona a estos dos órganos, como son el de la audición y el de la vista, de los primeros que nos están dañando. Y entonces, el hacer un método diagnóstico lo vamos a poder hacer no como antes, que tenían que esperar hasta que este niño creciera y a ver si escuchaba o no escuchaba por medio de una audiometría. Y lo que tenemos actualmente es, desde las horas de nacido, se puede hacer el diagnóstico de un paciente si escucha o no escucha. Y desde recién nacido hasta cualquier edad podemos detectar esos problemas de audición. Esto pues nada más para repetir los porcentajes. La alta, esta ya es una estadística más reciente, a donde vemos que los problemas de audición no disminuyen, al contrario, van aumentando, pero pues obviamente es por la cantidad de población que se va teniendo. Y en México, pues nuevamente, de 10 millones de personas van a tener algún tipo de problema, de las cuales entre 200 y 400 mil van a presentar una sordera total. No van a escuchar absolutamente nada. Y la estadística de 3 en 1000 va a seguir, es constante, se mantiene. Entonces, nosotros podemos identificar desde un principio, haciendo una otoscopía, que es el observar esos conductos auditivos. Podemos empezar a hacer lo que es la audiometría por expresión facial, podemos poner juguetes sonoros, podemos hacer que estos niños estén volteando, buscando el sonido, podemos aplaudir, podemos crujir los papeles de un dulce, a donde ellos van a buscar el sonido, y desde ahí clínicamente empezamos a hacer diagnósticos sin esperar a que lleguen a los 4 o 5 años de edad, donde es demasiado, demasiado tarde. Y entonces, el hecho de diagnosticar la hipoacusia con un tamizaje auditivo, como ya lo había mencionado, se puede hacer desde la etapa del nacimiento. No es esperar a que tengan esos 5 años, o que esperar a que me levanten la mano en una audiometría, o esperar a condicionarlos con juegos, que es a los 3, 4 años, para que sepa yo hasta dónde está escuchando. El tamiz auditivo debería ser obligado en todos los centros donde nacen los niños, y para que se pudiera incluir dentro de sus paquetes de los ginecobstetras, a donde ya podríamos hacer ese screen, una prueba que no se lleva más de 5 minutos. 5 minutos es hablar exageradamente, con unas condiciones muy, muy, muy precisas para poder saber si este niño pasa o no pasa. Es lo único que podemos saber. Si pasa, pues simple y sencillamente significa que ese niño oye. Si no pasa, tenemos la obligación de hacer otro estudio que se llama potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, o potenciales evocados auditivos de estado estable, donde son estudios electrofisiológicos o neurofisiológicos, donde se colocan electrodos en las partes de atrás de las orejitas, en las vastoides, se colocan los audífonos, se le pasa los clics o bursts que le llamamos, y se hace un registro con medio de los electrodos para obtener curvas que nos van a indicar si esta vía auditiva, que es lo que nos lleva desde las células ciliadas internas hasta lo que es el cerebro en sus áreas 41, 42 del mapa de Brodmann en el cerebro, y que es el que nos permite la audición, ¿sí? Entonces puede estar la lesión a este nivel, y esto es lo que nos está estudiando precisamente los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Estas son las gráficas que podemos obtener, y podemos ver que desde 20, 30 decibeles podemos obtener curvas excelentes. Cuando esto es una sola línea, no tienen estas curvas características, y mandamos 100, 110 decibeles, que es lo máximo que tiene un equipo, pues simple y sencillamente pensamos que este producto, este bebé, no está escuchando. ¿Cómo es esto? ¿Cómo esta curva? Que se pueden estar pasando decibeles. Aquí, por ejemplo, es un oído derecho a 105 decibeles, y donde no tenemos esas curvas características que estudiamos onda por onda, y buscamos una onda que le llamamos la onda quinta para poder saber la intensidad a la que se presenta esa curva, y entonces podemos decir en qué decibelaje estaría ese paciente con potenciales evocados. Y bueno, pues luego vienen ya los estudios un poquito más para niños más grandecitos, que viene siendo la audiometría, desde que empiecen a cooperar, y esos son los objetivos que siempre me gusta mencionar. El hacer una audiometría, aquí también, pues no es que le eche tierra a la gente que dice gratis audiometría, pero no saben a veces ni lo que es una audiometría, y sin embargo dicen gratis audiometría. ¿Cuáles son los objetivos de esta audiometría? Pues principalmente es detectar umbrales mínimos, y ellos la usan precisamente para vender aparatos, no tanto para hacer todo esto, que pues obvio, un médico especialista se dedica precisamente a hacer topodiagnósticos. ¿Dónde está la lesión? Descubrir simuladores y disimuladores. En la Ley Federal del Trabajo está muy claro el porcentaje que se le paga a un paciente o un trabajador por un daño auditivo, por una exposición a un decibelaje más alto. Y esto pues lo vamos a descubrir solamente con una audiometría. Y entonces hay pacientes que simulan una audición, y hay pacientes que tienen un problema de audición y disimulan estar sanos. precisamente para poder seguir conservando su trabajo. Un ejemplo, un piloto. Si un piloto aviador tiene una sordera y le detectan esa sordera por medio de la audiometría, pues se va a decir, yo oigo perfectamente bien. Entonces fingen que oyen bien y si no oyen, simplemente no le dan la licencia para seguir volando. Una, la habilidad acústica. Todo aquel paciente que tiene esa sensibilidad o esa debilidad de lo que es precisamente hasta dónde puedo dañar mis oídos con un ruido mínimo. Hay gente que trabaja en la herrería, en la carpintería, y por años y no se daña los oídos. Hay gente que con una sola exposición de más de 80, 90 decibeles se daña y es de por vida. Hay gente que se les puede poner medicamentos por una enfermedad agresiva y con eso pierden la audición. Vamos hablando de esa labilidad acústica. Para definir incapacidades, bueno, ya habíamos mencionado que todos los que tienen un daño auditivo, o se les cae una oreja, o les toman una oreja, o les pegan algún traumatismo directo al oído y pierde la audición, pues también define incapacidades. Define cuándo vamos a dar un tratamiento con medicamentos, cuándo va a ser un tratamiento quirúrgico o cuándo se va a poner un auxiliar auditivo. Dentro de lo quirúrgico, pues obviamente entraría lo que son actualmente los auxiliares osteointegrados, los que se pegan a hueso, y los auxiliares que son, los implantes cocleares. Se define actualmente la tecnología de auxiliares auditivos por medio de la audiometría. Y el pronóstico, ¿qué tanto le va a ir bien o mal a un paciente? Si adquirió la hipoacusia antes de ese desarrollo del lenguaje o si la adquirió después del desarrollo, nuestro pronóstico va a cambiar. Por eso es importante saber cuáles son esos objetivos. Y lo que es la audiometría tonal, bueno, lo ideal es siempre hacerla en una cámara sonoamortiguada con los equipos indicados y especiales. No nada más es apachurrar botones y decir oye o no oye, o medio oye, o le vendo el aparato y se acabó. Aquí sugerimos siempre acudan con los médicos, audiólogos. Hay gente que se dedica a vender aparatos sin tener el más mínimo conocimiento de lo que es el problema de audición y por eso tenemos tanto rechazo de auxiliares auditivos en los pacientes hipoacúsicos. No nada más es de llegar a la televisión y decir audiometrías gratis, 100 audiometrías gratis, eso por favor es para médicos especialistas, no es cualquier problema el tener vender un aparato a los pacientes que tienen un problema de audición. Y para eso, pues bueno, también tenemos otros métodos para poder saber exactamente qué tipo de patologías, qué tipo de problema tiene el paciente, para dar una mejor orientación y poder decir, este paciente oye o este paciente no oye, este paciente qué tiene, que son preguntas que siempre nos preguntan a este nivel, tercer nivel, que bueno, yo estaba hoy en el centro médico, donde pues sí nos llegan los casos demasiado tarde, a los 2, 3 años, a donde ya no se puede hacer gran cosa con la rehabilitación. Existe otra prueba que es la logoaudiometría, donde nada más hablamos, se mandan palabras, puede ser grabada, puede ser en voz viva, y estamos midiendo la intensidad en decibeles que se tiene. La timpanometría, que pues no nos mide la audición, pero sí nos está midiendo si está afectado o no ese oído medio por medio de esos reflejos. Los potenciales evocados, que ya mencionamos. La coclografía, que cada vez se está utilizando menos, no todas las instituciones o a nivel privado se tienen. Las emisiones otoacústicas, que puede ser un equipo muy sofisticado, o los de screening, que nada más nos permiten el oye o no oye, y que son portátiles y que no requiere de tanto equipo ni lugar para poderse llevar a cabo. La electroaudiometría, bueno, esto también ya va desapareciendo, lo que es el estudio de la electroaudiometría, desarrollado por médicos cubanos, pero que en su momento tuvo un auge muy, muy importante. Y los demás estudios que precisamente nos van a dar la importancia, tienen un tumor, tienen un problema que no estamos detectando, que es lo que está pasando, pero ya por imagen. Y aparte de las pruebas que se hacen, de voz, de lenguaje, desde que está entrando un paciente, nosotros estamos sabiendo el nivel de audición que tiene, precisamente por el tipo de voz que está proyectando en el momento de hablarle, en el momento en el que está dirigiendo la mirada, en el momento en que gira el cuello, sabemos si un oído oye y el otro no. Pruebas que son 100% clínicas, que pues obviamente nada más los expertos audiólogos son los que pueden definir hasta dónde puede estar este daño. Tenemos médicos audiólogos muy capaces en todo el país. No hay un estado de la República donde no exista un audiólogo y que pueden acudir ustedes para que también les aclaren este tipo de dudas y se profundicen más en todo lo que es este problema de la audición. Entonces, siguiendo con esto de lo que es la diferenciación, de qué es lo que nos permite, qué es lo que está afectando una pérdida de audición, qué grado de pérdida tengo y hasta dónde puedo restaurar esa deficiencia auditiva. Se siguen haciendo más estudios, se sigue hablando sobre lo que son las patologías de tipo central, lo que es la sincronía, de lo que es la audición, de lo que es los niños que oyen y a pesar de que escuchan, no están entendiendo y no porque no oigan, sino porque hay otro desorden, pero a nivel de su cerebro. Con patologías, por ejemplo, como la hiperquinesia, los trastornos de déficit de atención con hiperquinesia, que aparentemente no oyen, o los niños autistas que también oyen, pero simplemente no están usando ese órgano receptor que es el oído, ¿verdad? Y nuestros especialidad como tal o el problema de audición no nada más se va a tocar por el médico audiólogo. Actualmente, dentro de lo que es la audición, se está involucrando todo tipo de profesionista, todo lo que son ingenieros biomecánicos, ingenieros biomédicos, lo que son físicos, lo que son matemáticos, precisamente para desarrollar y elaborar todos estos equipos y poder hacer esos procesos que se tienen, que actualmente tenemos para utilizar y poder hacer registros electrofisiológicos inmediatos, rápidos, y poder decir hasta dónde se puede detectar un problema de audición. Esto que viene siendo un audiómetro, este que es un timpanómetro, este que viene siendo un equipo de emisiones otoacústicas y este que es un equipo de potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. ¿Sí? Esto es el equipo con el que nosotros contamos en ese Centro Médico Nacional, con nuestra cámara sonoamortiguada, un audiómetro, un timpanómetro, a donde pasamos todos los registros a una computadora y una grabadora. Déjenme decirle que esta fotografía ya tiene un poquito de añitos, ya no utilizamos la grabadora, pero se sigue haciendo la prueba de la logoaudiometría. Y entonces mencionaba yo que no nada más es de médicos especialistas, sino de matemáticos, físicos, médicos, ingenieros, ingenieros en computación, diseñadores industriales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no nada más es de el médico audiólogo la cuestión de lo que es involucrarse con un paciente con problemas de audición. Y entonces, no estamos ya en una etapa en la que se nos vaya un paciente con problemas de audición. No estamos ya en la etapa a donde los pacientes no se pueden rehabilitar con un buen auxiliar auditivo. Por favor, olvídense, déjense a los pacientes que lleguen a tener un problema de audición de comprar aparatos que les digan son baratos. Yo creo que si a nosotros nos dijeran necesita un corazón o un riñón, pues no vamos a comprar el riñón o corazón barato. Tenemos que comprar lo mejor para poder seguir sobreviviendo. La rehabilitación es lo más importante cuando se tiene ya el problema de audición y precisamente es mejorar la calidad de vida, es mejorar las condiciones que ya hemos estado mencionando y que se me pueden ir muchas cosas porque a diario que vivimos y convivimos con los pacientes con problemas de audición es una tristeza de verdad como a veces los mismos familiares llegan con ellos y no los entienden, no los comprenden y el papá ahí es sordo y no me escucha y no me hace caso y está aislado, no quiere ir conmigo a la fiesta, no quiere ir conmigo al cine, no quiere ir conmigo a la iglesia, es un tonto, es un burro, no oye, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto por no tener una adecuada discriminación, por no tener una adecuada rehabilitación. Por favor, los que venden aparatos, pues vayan y canalicen a sus pacientes precisamente con un médico audiólogo para que les diga hasta dónde está precisamente el problema de audición que tiene cada paciente, ¿sí? No se dejen llevar por todas estas cuestiones que al 2x1 o audiometrías gratis. Eso es falso, eso es jugarle, por favor, a la salud. Deben de acudir con gente profesional para que den la mejor indicación cuándo debe ser un auxiliar auditivo el mejor, el más indicado, o colocar aparatos osteointegrados o llegar a lo que es el implante coclear. Tenemos indicaciones muy precisas para los pacientes para hacer este tipo de adaptaciones. No es tan sencillo esto, y pues bueno, nosotros como médicos especialistas, repito, tenemos una misión que simple y sencillamente es diagnosticar, dar un buen pronóstico y dar una buena rehabilitación para que todos los pacientes que tienen o sufren o padecen de un problema auditivo, pues tengan un mejor pronóstico. Y pues bueno, creo que con esto concluyo mi plática. Hay muchas cosas, infinidad de cosas que se me pueden escapar a veces por tiempo. Tratamos de ajustarnos al tiempo que me indicaron. Perdón si me fui muy rápido, pero estamos a sus órdenes. Estoy dispuesto aquí para preguntas y respuestas y llevar a cabo pues esta interacción que esperamos. Sí. Gracias.
Si tienen alguna pregunta, les recuerdo que pueden dejar su mensaje en el chat. Aquí tenemos ya una pregunta: si se pueden resolver los problemas de las pérdidas auditivas leves, moderadas o profundas.
Se pueden resolver, claro que sí, a cualquier intensidad. Las leves son las más fáciles de resolver. Las profundas, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo la causa de lo que le generó la pérdida profunda. Me viene a la mente, por ejemplo, los niños que tienen parotiditis, hipoacusias, donde se pierde un oído y el otro oído queda normal, queda sano. Entonces, hay veces que los familiares llegan a pedir que se rehabilite ese oído dañado. Y hay veces que el paciente vive, crece, se desarrolla con esa pérdida auditiva, esa sordera profunda. Nunca tuvo rehabilitación y piensa que eso es normal, oír con un solo oído. Entonces, a cualquier nivel se pueden rehabilitar.
¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Jorge, no sé si tengas tú preguntas de redes sociales. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias, Vianey Flores. Nos hace el comentario y la pregunta. Hola, doctor, muchas gracias. ¿Qué nos puede decir de la pérdida de audición súbita? ¿Se puede recuperar en su totalidad la audición?
No existe ningún tratamiento médico, desafortunadamente, para la hipoacusia súbita. Tenemos esquemas, usamos corticoides. Hay quien aplica corticoides intratimpánicos, hay quien aplica el corticoide vía oral, y pues podemos dar oxigenadores, podemos dar vitamínicos tipo B1, B6, B12 para reforzar ese nervio e intentar recuperar la audición en esa hipoacusia súbita. Aquí lo interesante de esto es saber si esa hipoacusia súbita es sin ninguna causa, ninguna razón, o si la causa fue, por ejemplo, un traumatismo, tenemos fractura de un temporal, de un hueso, si es longitudinal, si es transversa, bueno, vamos a tener cualidades en que a lo mejor, incluso sin medicamentos, se puede recuperar la audición. Pero, por ejemplo, si tengo lo que mencionaba yo, las paperas, las parotiditis, que son enfermedades de tipo viral, a donde precisamente por más medicamento que le demos, pues simple y sencillamente no va a haber recuperación. También dependiendo de la edad, también si es una detonación por arma de fuego, donde se dispara, se provoca la hipoacusia súbita porque es nada más un trauma acústico agudo en ese momento y se pierde la audición, entonces con o sin medicamentos se va a recuperar. Pero una lesión a nivel de riñón, donde tienen insuficiencias renales, aparte de toda la farmacia o de medicamentos que se les están dando, llegan a tener hipoacusias súbitas y también son irrecuperables. Y hay ocasiones en que a través del tiempo tienden a recuperarse y sin causa, motivo, razón, y en ocasiones hemos visto que con o sin medicamentos la hipoacusia súbita tiende a recuperarse siempre y cuando sea un grado no muy, muy agresivo. En las hipoacusias profundas, en las anacusias o restos auditivos, es a donde más difícilmente hay recuperación de esa hipoacusia súbita. Entonces sí hay que hacer un historial para poder dar un buen pronóstico y decir, pues tiene probabilidades o no existe probabilidad alguna de recuperación.
Sí. Agradece el comentario y bueno, dice gracias por su excelente participación. Gracias. Silvia Siré menciona, realmente muy interesante la presentación del doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Podría decirnos en qué medicamentos pueden producir sordera?
Sí, hay una infinidad de medicamentos, desde lo que son los aminoglucósidos, como la gentamicina, la canamicina, la neomicina, el ácido acetilsalicílico, que también es muy común que lo utilice la gente para como autorreceta porque les duele la cabeza. En fin, hay una serie de medicamentos que son los antineoplásicos, a donde también nos generan problemas de hipoacusias súbitas o hipoacusias progresivas, las quimioterapias, todos los medicamentos, aunque en cierto momento, en la actualidad, ya no tenemos hipoacusias con este tipo de medicamentos antineoplásicos. Sin embargo, a veces con una sola inyección de gentamicina es más que suficiente para provocar una lesión. A veces con un tratamiento para la diarrea con caolín, pectina y neomicina, he tenido casos con hipoacusias después de la administración de esos medicamentos antidiarreicos. Entonces aquí hablamos precisamente de lo que es la labilidad acústica. Cuando se tiene esa sensibilidad del oído, pues hasta lo más mínimo puede dañar, hasta un estornudo, una gripe común y corriente nos puede dejar sordera. Y no precisamente los medicamentos antivirales o antihistamínicos o antiinflamatorios, sino que el mismo cuadro gripal, y es a donde se asocia que al medicamento le provocó la sordera. Pero en específico viene siendo ese gran grupo de medicamentos.
Linda pregunta, la diferencia entre potenciales auditivos de estado estable y tallo cerebral.
Bueno, aquí esto es cuestión de electrofisiología, que también cuando nosotros usamos esos potenciales es el número de clics o el número de exposición de potenciales para que se pudiera entender esta respuesta. A final de cuentas estamos midiendo frecuencias y umbrales con los potenciales evocados auditivos. Podemos estar midiendo frecuencias, perdón, se pueden estar mandando clics de 1500 a 2000 clics para poder obtener una respuesta a una cierta intensidad. En los de estado estable nos da otra cualidad, otra característica, pero que esto pues también triste desafortunadamente no son estudios que tengamos a flor de piel con cualquier médico. Aquí debo de mencionar, por ejemplo, nosotros esto lo manejan más en el hospital infantil donde se tienen los potenciales de estado estable. A nivel privado casi no existen los de estado estable. Hay pocos médicos, audiólogos, electrofisiólogos que tienen ese tipo de potenciales y pues lo más común dentro de lo que es el tamiz auditivo tenemos lo que son las emisiones y los potenciales evocados auditivos donde nada más nos miden cierto rango de frecuencias. Entonces son estudios 100% electrofisiológicos o neurofisiológicos.
Silvia Sirem menciona, muchas gracias y ha sido sumamente clara, en especial para el público no especialista. Me ha quedado la duda entre la diferencia entre los potenciales auditivos, ¿cuál es más exacto?
Entre potenciales evocados, aquí tenemos que saber con cuáles, porque por ejemplo, tenemos potenciales evocados de tipo neurológico, tenemos potenciales evocados auditivos y por umbrales. Los audiólogos usamos más los potenciales evocados auditivos por umbrales. Cuando pedimos un estudio de potencial evocado por umbral, Nos miden desde lo que es la mínima cantidad, pues la mínima expresión donde vamos a obtener esas ondas, que pueden ser 30, 40 decibeles, hasta 100, 105 decibeles. Y en un... a veces los neurofisiólogos pedimos potenciales evocados, o los médicos piden potenciales evocados auditivos, hablando de los potenciales evocados auditivos, y solamente se manda el umbral a donde se refleja la onda 5, o la curva a donde decimos esto es ya una respuesta electrofisiológica o neurofisiológica. Y decimos, bueno, me mandan la respuesta a 60 o 70 decibeles, y veo el gráfico, y entonces es a donde lo mandan. O mandan a 100 decibeles sin buscar el umbral auditivo, y entonces no sabemos cuál es lo mínimo que escucha un bebé. Que digo, es donde más se utiliza en el caso de buscar audición, respuestas auditivas.
Bien, ahí Flores pide su teléfono para una consulta. ¿O dónde lo puede contactar? No sé si en la presentación no tiene...
No, mi correo electrónico es ZARC, SARC58.
ZARC58.
@hotmail.com. Ajá. El celular es el 55-2201-6522. Y el consultorio lo tenemos ubicado en la calle de Mier y Pesado, número 317, interior 9.
¿Número qué, perdón?
317, interior 9, entre Luz Aviñón y Romero de Terreros.
Lo estoy escribiendo en el chat para que sí, me puedan tomar Terreros. ¿Tenemos más preguntas? Silvia Siré, es un comentario, esperamos con ansiedad que suba la ponencia a la red y que se comparta. Si nos puede dejar la presentación, nosotros la convertimos en PDF y así la publicamos en la página, en donde va a estar también disponible el video.
Claro, sí.
Entonces, Silvia, podrás consultarla en unos 20 minutos más. Itzel, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Tengo una pregunta. ¿La pérdida de la audición a causa de infecciones fuertes es reversible?
También nuevamente sería lo mismo. ¿Qué tipo de infección? ¿A qué nivel de infección? Porque si hablamos de una infección de vías aéreas superiores... Bueno, lo más común, lo más frecuente nos va a dejar, y también a qué edad. Si tengo un niño con una rinofaringitis, pues la infección pues obviamente se va a ir por trompa de Eustaquio a oído medio. Y eso pues hasta con ejercicios o maniobras de Valsalva eliminamos el moquito que se vaya a atravesar por esa horizontalización de lo que es esa trompa de Eustaquio entre la comunicación de vías aéreas y el oído medio. Y con ejercicios de masticación, soplo y deglución, que son las de Valsalva, ese moco sale y entonces esa infección se recupera. No hay mayor problema. Pero si tenemos problemas de infecciones ya severas, agresivas, infecciones de tipo septicemia, pacientes que llegan a caer en coma por un proceso infeccioso, bueno, pues ahí vamos a tener que meter incluso medicamentos combinados que le llamamos para gram positivo, gram negativo, y esa fuerte asociación de medicamentos nos puede provocar hipoacusias independientemente de la patología, de la infección. Y de las más comunes, que bueno, nos hablan de lo que es las otitis medias. Si tenemos otitis medias agudas, otitis medias crónicas o los colesteatomas, que son específicamente ahí a nivel del oído, a veces los otorrinos les dan el tratamiento, los operan, les cierran o les tapan ese tímpano, se quita la infección, queda la pérdida auditiva, o puede tener la perforación timpánica. ¿Y qué es lo que sucede? Se puede hacer una rehabilitación con el auxiliar auditivo, recuperan la audición, que para nosotros el objetivo es recuperar la audición para la comunicación, sigue el proceso infeccioso dentro del oído medio, pero no discapacitamos con el medio ambiente, el medio social al paciente, que a veces esas otitis, esas infecciones son de por años, remiten, exacerban, aparecen y desaparecen, y esto a través de los años. Y al final de cuentas nos va dejando hipoacusias, hipoacusias medias, hipoacusias severas, entre 60 y 70 decibeles, y donde aparentemente están escuchando, porque no hablamos de lo que era la vía ósea, esa audiometría por hueso va a estar arriba de lo que es oír por aire. Y entonces cuando se hace la medición por vía aérea, estamos viendo, por ejemplo, una hipoacusia media o severa, y una hipoacusia, y una audición normal en lo que es oír por hueso. Y entonces el niño o el paciente está oyendo por hueso, tiene la infección, y pues no requiere tanto tratamiento rehabilitatorio porque está oyendo por hueso, pensando que el sonido también se transmite por sólido. Y por hueso, pues oímos también muchas veces mejor. Claro que no se va a discriminar igual, la vía no va a ser la misma como llega por aire que por hueso, pero a final de cuentas estamos hablando de que ese paciente ni cuenta se da de que tiene una sordera por vía aérea o una hipoacusia y por hueso está escuchando adecuadamente. Entonces depende también de los tipos de infecciones, por eso aquí tendría que ser así como que más específica qué infección. Los colestatomas, por ejemplo, que están repite y repite y nos van dejando pérdida de audición, son progresivas y que al final pues, van a requerir de una rehabilitación. Nunca se les va a quitar la infección, sino recurren al otorrino, que es la cuestión médico-quirúrgica, y nosotros como rehabilitadores pues, podemos hacer la adaptación de un auxiliar auditivo en cualquier momento, independientemente de la agresión de esa de ese proceso infeccioso.
Gracias. Ricardo Roberto comenta, hola, buenas tardes, muchas felicidades al doctor. ¿Cuál es la recomendación para pérdidas súbitas unilaterales? ¿Qué es lo que se recomienda como rehabilitación?
Como rehabilitación, bueno, tenemos actualmente lo que es la tecnología de los sistemas CROSS, que le llamamos, que son auxiliares auditivos, que se colocan dos aparatos, uno en el oído derecho y otro en el oído izquierdo. Pensemos que el oído derecho es el sano y el oído izquierdo es el que tiene la sordera. Se colocan dos auxiliares y hacen la comunicación entre ellos. Anteriormente se usaba un cablecillo, un cable que comunicaba un aparato entre otro aparato. Luego la tecnología progresó, se convirtieron en inalámbricos, pero se sigue comunicando. Aquí nada más sigue oyendo el lado que está afectado por medio del oído sano. Pero la tecnología también nos ha permitido que de acuerdo al decibelaje que se tiene, si esa pérdida auditiva no es tan grave, tan agresiva, se puede hacer la adaptación nada más del oído afectado. Pero también dependiendo del tipo de hipoacusia. Entonces, actualmente la tecnología nos permite, antes usábamos la máxima salida en un auxiliar auditivo era 136 decibeles. Auxiliares que no tenían esos filtros, oían, les lastimaba al paciente y terminaba quitándose. Actualmente hay tecnología que permite hasta 146, 148 decibeles, incluyendo lo que son cajitas que volvieron a reaparecer, pero que permiten una mejor salida o mayor ganancia, que le llamamos, de auxiliar auditivo, y a su vez la sincronía en lo que son las frecuencias por medio de una adaptación por medio de la computadora, software que existen, a donde se hace la adaptación y por frecuencia, ya no lo que nada más era un auxiliar plano, por eso aquí está donde decimos, a veces la gente que vende aparatos, pues es eso, ¿no? Vende aparatos que son planos, mejoran, son ruidos, son bocinas que suben, pero no tienen esas cualidades que en realidad necesita un oído dañado. Y entonces, dentro de lo que es ese sistema CROSS, es la mejor forma para una hipoacusia de un solo lado, una hipoacusia súbita, pensando en que esa hipoacusia ya no tuvo esa recuperación. Y existe también el otro sistema que le llamábamos BICROSS, que era cuando ya hay una pérdida auditiva, el que estaba sano, ahora está a la mitad, y el otro sigue hasta abajo. Entonces se recuperaba mejor y a la vez se jalaba el oído, el lado contrario, para poder escuchar de un solo lado. Pero el paciente ya no tenía que estar volteando, ya no tenía que estar, siéntate de este lado, porque en el cine, en la comida, en un restaurante, se podía sentar ya el paciente a cualquier lado, porque podría oír, recibía el aparato el sonido y se lo pasaba al oído contralateral por medio del aparato y seguía escuchando con ese mejor oído.
Bueno, Ixel dice que le quedó muy claro la pregunta anterior y le agradece. También Jorge Santiago nos pregunta si existe algún tipo de pruebas que los docentes podamos poner en práctica para darnos cuenta si existe algún problema auditivo en el alumno, independientemente de las pruebas de hacer ruido con papel, sonar algún instrumento musical, etc. Mil gracias.
Sí, antes existió una prueba que se le enseñó a los maestros, que la prueba se llamaba la prueba del minuto, a donde se les transmitía el sonido con la vibración de los dientes, se les pegaba con un dedo, que eso es algo muy sencillo, y el paciente nos decía si se oía de uno o de otro lado. Son campañas que se hicieron a nivel masivo, se les enseñaba a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, la prueba del minuto, generada ya en el Instituto Nacional de la Comunicación Humana. Y también el frotar los dedos del lado que se esté explorando para saber si el niño está o no está escuchando. El niño va a decir oigo o no oigo. Son pruebas masivas, rápidas. Pero pues también hay otros equipos que le llamábamos el audioscope, que pues no sé ya todavía si exista, donde era una especie de screening con cuatro frecuencias, que era una especie como de timpanómetro, y como el actual de emisiones autoacústicas, donde se colocaba y rápidamente nos hacía un registro hasta 40, 50 decibeles. Y eran las cuatro frecuencias que pasaban. Y entonces, pues el niño nos decía, ¿escucho o no escucho? Era un mecanismo rápido. Pero dentro de lo que son los profesores, pues aquí es siempre preguntar, porque repito, los niños no se dan cuenta, no saben. Para ellos es normal, lo más frecuente que encontramos en edades escolares. Las otitis medias serosas, 20, 40 decibeles, el niño puede estar oyendo, no discrimina, y entonces el niño es burro, no aprende, no entiende, no obedece, pero porque no está oyendo. Y de inmediato el maestro a veces hasta los pasa a la parte de atrás para que no me distraiga a los demás, porque está distraído el niño. Y entonces, pues desde ahí el maestro debe de tener esa preocupación de saber qué está pasando con ese niño. En realidad no escucha, obligadamente si yo fuera líder de cuestiones políticas, diría la audición se debe de medir a cualquier nivel, a todo ser humano. Aquí, al menos en nuestro país, detectaríamos miles y miles de problemas, principalmente en la etapa escolar.
Gracias. Lo de anacusia bilateral profunda, ¿cuál es la mejor marca del aparato auditivo que nos pueda recomendar?
Yo no recomendaría auxiliares auditivos ni marcas. En México tenemos las marcas Phonak, Oticon, Bienaton, Widex, etcétera, ¿verdad? Todos van a tener las mismas cualidades de tecnología. Todos van a tener, ahora actualmente se utiliza la tecnología como canales y programas. Entre más programas y entre más canales, el auxiliar auditivo va a ser más caro, va a ser más potente, va a tener mejores cualidades. Pero la anacusia como tal, si es un paciente postlingüístico, 100% sería un implante coclear. Y un implante coclear, estamos hablando de 350 mil pesos promedio, lo que cuesta un implante coclear. No tenemos en el mercado mucho, hay marcas Cochlear, Advanced Bionics, donde este tipo de implantes es lo que se está manejando en costos. Y en auxiliares auditivos, por muy caro que sea, bueno, tenemos auxiliares hasta de 40, 50 mil pesos, no importa la marca, repito, pero para anacusias, simple y sencillamente, no tendríamos un buen beneficio con esas anacusias. Podemos tener a lo mejor una hipoacusia entre 80, 90, 100 decibeles y entonces hacemos la adaptación y ahí sí con cualquier auxiliar auditivo de acuerdo a los presupuestos que la gente les dé, los que venden aparatos auditivos, las casas comerciales. Pero nosotros como médicos Si a mí me llega una anacusia bilateral y es un niño, 3, 4 años, no pienso en auxiliar, pienso en el implante coclear. Pero una, por ejemplo, una indicación para un implante coclear es que un paciente debe de haber usado por lo menos 6 meses un auxiliar auditivo para poder pensar en la programación del implante coclear. Si no, no se puede hacer, no se puede llevar a cabo. Y anacusias bilaterales, a veces el lenguaje de señas, a veces ese tipo de cualidades que no es tanto el decir no hay oportunidad para los pacientes, pero también sería engañarlo, también sería decir hacerlos gastar en aparatos que son muy caros, o a lo mejor les venden el de 8,000 pesos o 10,000 o el del 2x1, mencionamos, pues no le va a servir absolutamente para nada, es un vacile, están engañando al paciente y entonces no va a poder recuperar esa anacusia, tristemente.
Ricardo, creo que esto da pie a la pregunta que nos hace Ricardo Roberto, en donde, bueno, en primer lugar, dice muchas gracias por su respuesta, doctor. Los aparatos que venden en la tele me sirven para las pérdidas súbitas o unilaterales, o los que regalan en campañas en programas de la tele. No me queda claro si es una pregunta o si es una afirmación.
Sí, bueno, si es afirmación, es correcta, si es pregunta... Pues bueno, yo tampoco estoy de acuerdo.
Pregunta si sirve.
No estoy de acuerdo. Puede ser que sirvan dependiendo de la marca y dependiendo de la cualidad del auxiliar auditivo. No es lo mismo que yo ahorita le preste mis lentes a la señorita Diana que nos está interpretando para ver si lee y se los regale, porque ella me dice, es que yo también veo, no veo de lejitos. Ah, pues tenga mis lentes. Eso es lo que hacen en las campañas de donación. Dan auxiliares sin tener una audiometría, sin haber sido validado por un médico. Los que se dedican a hacer campañas son a veces la gente que vende aparatos y que es por agarrar en una forma masiva a la gente. A veces los de cuello blanco y de corbata son los que donan auxiliares, pero para salir en la fotografía, y discúlpenme que se los diga, pero tristemente es nada más salir en la foto y no haber un seguimiento. Si hubiese el médico que llaman y dice, doctor, está en Monterrey, usted se va a encargar de la campaña de donación, pero es un médico audiólogo, se aplaude. ¿Por qué? Porque va a haber un seguimiento desde lo que es el molde, desde lo que es una pila, desde cómo enseñar a manejar el aparato, desde cómo hacer ese seguimiento a esa donación, porque tristemente se los donan. Y se lo digo por experiencia, porque esto, digo, ya tengo en el área casi 25 años, no quiero hacer cuentas, pero tengo en el área 25 años, yo creo, y llegan los pacientes porque se los donaron. Son auxiliares vacíos, son auxiliares planos, son auxiliares que simple y sencillamente no son para la pérdida auditiva. Eso sucede en campañas. Donan aparatos, pues antes los de Televisa, que 5 auxiliares por donación, bueno, no existía ese seguimiento para ver si esa donación funcionó o no funcionó. Y yo no puedo hablar de una estadística de poder decir si entre 1,000 que regalaron, uno le haya funcionado. Y lo otro es los que anuncian en la televisión, pues bueno, en este país libre y democrático donde todos hacemos nuestra lucha y donde todo sale, para todos sale el sol, pues venden por vender, no es por hacer ni por mejorar la audición, como lo mencionan ellos. Audiometrías gratis, pues sí, tristemente, pero que me explique una patología el que está adaptando un auxiliar, eso es lo que no saben hacer. Y no sucede nada más en México, sucede en diferentes países, Colombia, Bolivia, España, porque afortunadamente tenemos contacto con gentes de nuestra especialidad a nivel internacional, y sucede exactamente el mismo fenómeno. Aquí hay auxiliares auditivos que hasta en el tianguis han llegado a vender. Increíble, pero así ha sucedido. Y entonces ahí es a donde decimos, pues pobre paciente. O nos llega el paciente, ya con los profesionales, y dice, pues sí, pero es que lo acabo de comprar, pero no me queda. O está mal adaptado en la computadora, o no es el auxiliar que se le indicó que necesita, o pudo haber sido el aparato muy económico, hay quien busca en segunda mano, de 500 pesos, el de 1,000 pesos, no va a solucionar el problema. Esto debe ser personalizado 100%, Esto es exclusivo, vamos, ni siquiera entre oído derecho y oído izquierdo, vamos a tener la misma adaptación si yo tengo la misma pérdida, la pérdida auditiva para los dos oídos, ni siquiera entre los dos oídos en ocasiones es la misma. Entonces, pues yo sí les pido que, digo, compañeros especialistas, hay muchos, si compran el aparato, acudan de inmediato. Las campañas dicen consulte a su otorrino, nunca dicen consulte a su audiólogo. Y el que vende el aparato nunca dice vaya con un audiólogo actuando éticamente. Simplemente le vendo el aparato, se le puso y no sabemos si le funcionó o no. El paciente ignora tristemente eso porque, pues, obvio, confía en que se le está haciendo una buena adaptación. Y entonces tenemos los problemas que, bueno, pues nos llegan a nosotros, incluyendo desde una otitis externa por un mal oído, un mal molde elaborado, con un molde que no tiene las características indicadas para la pérdida auditiva, hasta el mismo auxiliar que no es el indicado para esa pérdida auditiva, porque tenemos infinidad de variables de audiogramas, audiogramas descendentes, audiogramas planos, audiogramas ascendentes, audiogramas que parecen frecuencias, etc. Entonces sí, es complejo.
Bueno, Ricardo, me parece que con esto acaban de contestar tu siguiente pregunta, que es entonces, ¿los de la tele son médicos, no son médicos ni especialistas? Y luego comenta, ok, muchas gracias.
Debe tener un representante en la casa, yo creo, pero quién sabe quién sea y si no, no sé.
Comenta, ok, muchas gracias, me pondré en contacto con usted para que revise a una familia. Los datos se publicaron en el chat. Ahorita, si me pudiera, por favor, en la última diapositiva o lámina de su presentación, poner los datos en donde lo puedan localizar para que nuestros usuarios puedan descargarlo.
De lo que sí, lo coloco en la primera diapositiva.
Perfecto. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando. Bueno, quiero agradecer a Silvia Siré, a Vianey Flores, a Mari Carmen Reséndiz, Enrique Córdoba, a Diana, Guillermo Gutiérrez, Itzel, Ricardo Roberto, Carolina, Linda Hernández, Alejandra Jiménez, Daniel y alguien que se conectó al final con una C que no logramos identificarla. También queremos agradecerles a los que nos acompañan a través de redes sociales o por el canal de YouTube. Y bueno, informarles que vamos a continuar con estas conferencias. Para mí era una duda porque no lo había comentado con Jorge. Muchísimas gracias, Jorge, pero ya tiene programada la siguiente conferencia, que será el miércoles 25 de enero. La conferencista será la maestra Rebeca Lerman-Jarber y el tema es la importancia de la intervención temprana una vez diagnosticada la sordera. Muchísimas gracias, doctor Roberto. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias. Feliz año, feliz Navidad. Y Jorge va a hacer la entrega de reconocimiento al doctor Roberto Enrique Zárate Cabrera.
Muchas gracias.